Bien, buenos días. Damos paso a la última mesa redonda de la jornada Biblioteca Impacta, con este prometedor título sobre la comprensión lectora de los jóvenes universitarios. Tenemos un problema, pero dejadme antes agradecer a Àngels Merino y a todo el equipo de la UDG por ser tan fantásticos anfitriones, porque aquí no ha faltado nada. Yo creo que todos nos iremos de Girona con esta sonrisa en la boca y con estos aprendizajes y estos espacios maravillosos que han puesto a nuestra disposición. Así que muchas gracias, Àngels. Creo que introduciré muy rápidamente el tema porque tenemos a tres magníficos ponentes, más vuestras preguntas. Sabemos que la lectura es un tema crucial. Joan Subirats nos hablaba de universidad y sociedad. Sabemos que la comprensión lectora impacta con la educación, digamos, o con la falta de educación, y los datos estadísticos de PISA impacta en todas las políticas públicas de nuestra sociedad. Hablábamos de democracia, yo creo que durante esta horita corta que tenemos también hablaremos de democracia. Dejadme, por eso, enlazar esta mesa redonda con la ponencia de Didac Martínez, exdirector de bibliotecas de la Universidad Politécnica de Cataluña, que nos lanzaba, digamos, la oportunidad de iniciar un plan que él denominaba, se atrevió a denominarle Revium, donde las bibliotecas universitarias se sumaran a las otras tipologías de bibliotecas para impulsar también la lectura que quizás no se haya visto como una primera necesidad en el caso de las bibliotecas universitarias. Él nos lanzaba esta idea. Y dejadme también poner en valor a la presencia, que está grabada y disponible en la web, de Joan Subirats en una ponencia que hicimos en una mesa redonda también, unas jornadas acerca del manifiesto de Ljubljana en la UPC también, donde tuvimos la oportunidad también de hablar de esta oportunidad que nos brindaba el manifiesto. Y seguidamente os tengo el placer de presentaros a los dos de los tres ponentes que todavía no conocéis. A la izquierda de Joan tenemos la suerte de contar con Marc Campos, catedrática de la Universidad de Almería y representante de la Red Internacional de Universidades Lectoras, una red que nos presentó brevemente Didac Martínez y que Marc tendrá la oportunidad de explicarnos hoy a los que todavía no conozcamos digamos, la organización. También tenemos a Jordi García Ferrero, profesor del Departamento de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en Pensamiento Pedagógico y Social. Sus líneas de investigación se centran en los estudios de los discursos pedagógicos contemporáneos. Recordad que Didac nos enseñó el librito de Compromiso Docente con la Cultura Lectora, pues Jordi ha estado muy, muy detrás de estas políticas, de estas herramientas que tenemos también a nuestra disposición. Les haré un tercer grado con la intención de que acabemos de forma positiva. Si no es así, permitidme que yo creo que sí que acabaremos positivamente, porque la excursión de esta tarde es a Ampurias. Si con las vistas que tendréis en Ampurias no salís con visión positiva de todo lo que hablaremos, es porque ya no hay nada que hacer. Así que confío que todo siga un orden positivo. Empezaré preguntando a nuestros tres ponentes si consideran realmente, ¿no?, el título de la mesa, si existe un problema real de comprensión lectora entre los universitarios actuales, o es que estamos todos ya un poco viejunos. ¿Cómo lo veis? Va, Jordi, me atrevo a preguntarte directamente.
Muy bien. Muchas gracias por la presentación y también la invitación de estar aquí. Es un placer. A ver, si nos remitimos a la historia, podríamos decir que es una constante la preocupación por el fomento de la lectura. Todos los educadores, pedagogos, maestros siempre han estado preocupados cómo se puede fomentar la lectura. Hubo un congreso de primera enseñanza en 1909 en Barcelona, muy importante, Y ahí ya podemos ver que una de las conclusiones del Congreso, que no fue nada bien, porque hubo muchos maestros participando, hubo mucha discusión pedagógica, ideológica, pero sí que podemos ver que una de las primeras conclusiones que sale es cómo fomentamos la lectura, ¿no? Es verdad que al principio del siglo XX es muy diferente al siglo XXI donde nos encontramos, básicamente porque en aquel contexto era un contexto del 60-70% de analfabetismo en Barcelona, por lo tanto la preocupación era otra. Y esto yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué significa aprender a leer? ¿O qué es leer? ¿O qué supone leer? O básicamente, que esto yo me lo pregunto siempre cuando entro a clase, ¿por qué leer es tan importante que quiero que mis alumnos lean en clase o fuera de la clase, ¿no? Y la importancia de la lectura, ¿no? Claro, la lectura tiene como tres capas, ¿no? Que esto lo dice en un texto magnífico de Alberto Manguel, que habla que la lectura tiene una primera capa que es el proceso mecánico, que tienes que aprender a descifrar el código para leer, ¿no? Que esto, hay una institución muy importante, que es la escuela, que es la que nos enseña a poder descifrar este código. Después también la escuela y el instituto y la universidad, viene una segunda capa que es el tema de la sintaxis. Hay que aprender el gobierno del código, cómo funcionan las frases y cómo se gestiona. Y el tercero, que es el que nos ocupa hoy, que sería el de la comprensión y el de la interpretación, ¿no? Es el que nos da la oportunidad de cuando estamos leyendo nos estamos conociendo, que esto, la comprensión lectora, ya puedo decir que esto no acaba nunca. Yo a mi edad siempre voy a mejorar mi comprensión lectora, pero también nos da la oportunidad de conocer el mundo, que esto tampoco acaba, que son dos ejercicios. Por lo tanto, claro, la comprensión lectora podríamos decir, de modo provocativo, siempre estará en crisis y siempre nos va a preocupar, porque son ejercicios que no acaban nunca. Daniel Pennac, en un libro que conocéis todos, nos habla que la lectura es acumulativa, es decir, cuando más lees, pues más posibilidad tienes y más claves tienes para poder interpretar, ¿no? Que esto nos remite al tercer nivel que he dicho antes de la lectura, nos da esta posibilidad. Claro, esto no acaba nunca, es como ir al gimnasio. Si tú vas al gimnasio una vez al mes, como hago yo, porque no tengo tiempo, pues lógicamente no podrás estar en forma y tener un cuerpo acorde a ir al gimnasio todos los días o casi todos los días. Pues la lectura es lo mismo, lo que pasa es que es un ejercicio intelectual, es un ejercicio de empezar una aventura intelectual. Y por último, quería compartir, nosotros hemos hecho una serie de cuestionarios en la universidad para saber cómo tenemos los futuros maestros en relación al sentido y el significado de la lectura, que esto es una cosa que nos preocupa desde hace mucho tiempo, ¿no? Y podemos ver, es un estudio que recibimos respuesta de 1.714 estudiantes de tres universidades catalanas, la UB, la Autónoma y Vic, y podemos ver que de lectores frecuentes, de futuros maestros, que son una pieza muy importante porque son los que van a enseñar a leer, en el primer y el segundo nivel, de lectores frecuentes, que sería un 9%, más o menos, que estamos hablando de estudiantes que leen 6 libros o más al año. Lectores ocasionales, 33%, que serían 3-5 libros al año. Lectores esporádicos, 44%, 1-2 libros al año. Y no lectores, que se declaran ellos mismos no lectores, sería un 12%. Pero también es verdad, y esto yo creo que es importante destacar, es que todavía hay una tensión y todavía se asocia, que esto después podemos hablar, del maestro, el profesor, con el libro, con la lectura. Porque sí que es verdad que la mayoría de estudiantes decían que es muy importante la lectura, o sea, es muy importante que un maestro y maestra pueda leer para poder ejercer su profesión, pero después sí que aquí hay una tensión no resuelta que ellos después a la práctica pues no son lectores frecuentes, como he dicho.
Muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer a Ángels, a Carmen, a Pilar, a la Universidad de Girona por organizar estas sesiones y por invitarnos a nosotros. Entiendo, bueno, como representante de la red, ha dicho explicar un poquito también qué es la red, qué sentido tiene, ¿no? Porque empezamos con la respuesta a la pregunta que sí, es un problema real y además un problema muy antiguo y es un problema que los que somos académicos normalmente detectamos desde distintos frentes. Estamos todos como muy compartimentados, ¿no? Y cada uno en su espacio, ¿no? Pues lo detecta, pero bueno, pues intenta resolverlo a pequeña escala. Entonces, ya hace, bueno, este año cumple 18 años la Red de Universidad Lectora y surgió en un seminario que se llamó así, ¿no? Claro, poner en un seminario el título de Universidad de Lectoras, pues parecía un poco una tontería. No se va a leer en la universidad. Pues como que aquello chocó mucho a la gente y se invitó a académicos de muchos niveles distintos. Había mucha gente también de biblioteconomía, de filología y en general de las humanidades también, pero de las ciencias sociales, las humanidades, etcétera. Y entonces, bueno, pues se vio que efectivamente era un problema de todos, era un problema que teníamos que abordar desde distintos frentes y esto fue lo que nos… ¿Se oye bien? Esto fue lo que, digamos, originó la creación de esa red, que ha sido una red que se ha generado de una forma, digamos, rizomática, es decir, horizontal. No hay una estructura jerárquica, como a lo mejor en el aula, tenemos al profesor que está diciendo al alumno esto es importantísimo y tienes que, sino que tenemos a un conjunto de académicos, ¿no? Que piensan que la lectura no es solamente pues las distintas etapas esas de descifrar, etcétera, ¿no? Sino que tiene que ser una práctica poliédrica de múltiples enfoques, ¿no? Y que podamos abordarla de muchas maneras distintas. ¿Ah, sí? Ajá, vale, me hace un poquito de eco. Entonces, digamos que la red lo que busca es, desde distintas perspectivas, es decir, asociando a gente, a universidades, pero no solamente desde la área, por ejemplo, de la filología o la didáctica, sino tenemos, por ejemplo, en documentación, tenemos precisamente la Universidad de Salamanca, se gestionó a través de profesor Cordón, etcétera. Entonces tenemos gente de muchos sitios, ¿no? Intentando que en las actividades distintas, que luego detallaré si queréis, se vea precisamente eso. No podemos pensar la lectura solo como una disciplina a aprender, etcétera, sino como que algo que es transversal a todas las áreas de conocimiento y que no solo depende de los que nos dedicamos a la enseñanza de la didáctica de la lengua y la literatura o a los profesores de magisterio, sino a cualquier otra área, ¿no? Tenemos incluso, por ejemplo, la Universidad de Girona, que está escrita en la red, se escribió a través de un profesor, de un catedrático de Derecho, el profesor José María Pérez Collado. Es decir, que hay muchas inquietudes distintas que ha conseguido aunar la red, ¿no? Y entonces, bueno, la segunda pregunta que se decía, ¿cuál era el problema, ¿no? De los alumnos y tal, no sé si la resolvemos ahora o un poquito más adelante.
Quizá preferiría que Joan nos dijera si también ve el problema o hay un reto, podemos girar.
Bueno, ante todo, claro, yo no soy un experto en el tema, simplemente pues, claro, tengo muchos años de experiencia universitaria, empecé de profesor el día que acabé la carrera de Económicas, porque acabé la carrera de Económicas el 30 de septiembre de 1974 y el 1 de octubre era profesor. O sea que no, tengo un problema de que solamente conozco la universidad, ¿no? Es un desastre. Pero entonces, ¿en qué se nota? Yo en estos largos años, digamos, de docencia universitaria, sí que he ido notando, evidentemente, muchos cambios, ¿no? Son cambios que tienen que ver también con el cambio tecnológico, es evidente, ¿no? Yo hice la tesis doctoral con una máquina Hispano-Olivetti con papel carbón, ¿no? Y entonces, claro, pues evidentemente los cambios que se han dado también en el acceso a la biblioteca, en el uso de los libros, etcétera, son cambios brutales, ¿no? Si miramos los datos, estuve mirándome los datos, ¿no? El último dato que vi es del año 2024, el año pasado, pues el nivel de los universitarios españoles, es el título, en comprensión lectora es más bajo que hace una década. Y decía que un universitario español tiene peor nivel que un bachiller de Finlandia, de Suecia, de Países Bajos o de Japón. Y realmente el nivel de comprensión lectora, pues está de España está bastante por debajo de otros muchos países de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, como independientemente de cómo se mide, pero realmente por los datos que tenemos existe un problema. Existe un problema de comprensión lectora en el mundo en general, porque ha ido probablemente bajando, pero sobre todo en España. ¿Cómo lo he notado yo? Seguramente encuentro que nosotros poníamos como obligación en primer curso de ciencia política leer 3 libros, que no son muchos, y tuve la impresión, a medida que fueron pasando los años, porque había un libro que es el clásico del Príncipe de Maquiavelo, que a medida que pasaban los años yo notaba que había tenía menos sorpresas en la forma de recepción del libro, o sea, cómo los estudiantes recepcionaban el libro. Hasta que descubrí, obviamente, que había una cantidad de trabajos de resumen del Príncipe que generaban un nivel de mediocridad, digamos, media, y que, por tanto, lo noté sobre todo por la falta de sorpresas que tenían los textos de los alumnos. O sea, no había sorpresas, ¿no? Y, en cambio, cuando alguien lee un libro, le da, ¿no?, recuerda a otros y, por lo tanto, genera una dinámica de diálogo. Y, por lo tanto, esa falta de sorpresas también, desde mi punto de vista, se detectaba una falta de complejidad, ¿no? Es decir, que la pérdida de hábito de lectura generaba, menos capacidad de articulación de textos entre sí y una reducción de la complejidad, ¿no? Yo creo que esto son elementos graves porque pueden acrecentarse en el futuro, ¿no? Es decir, que ahora ya diríamos que no solamente habrá resúmenes del Príncipe, sino que habrá resúmenes de los críticos del Príncipe, o sea, puedes generar aún mucha menos sorpresa, ¿no? Una de las formas que tuvimos de intentar responder esto es evitar, o sea, que la prueba que hacíamos de lectura la incorporábamos el libro. Podían traer el libro y cualquier otro elemento que quisieran. Con lo cual esto, reducía la preocupación por la recepción, ¿no? Y de alguna manera despertaba la idea de que no había la preocupación de que tú tenías que recordar, ¿no? Sino que las preguntas eran las preguntas, si las incorporas con suficiente complejidad, detectas también el grado de complejidad que hay detrás de la lectura del libro, ¿no? Pero eso no resuelve el problema de comprensión lectora, ¿no? Bueno, esta sería la primera respuesta.
Muchas gracias, Joan. Vamos a intentar abordar también el tema de las causas. Cuando Didac Martínez abrió este debate un poco, o la ponencia, claro, hizo hincapié en los hábitos lectores previos, ¿no? Y con frecuencia en la universidad decimos, ostras, nos llegan con bajo nivel lector, es problema de las bibliotecas escolares, o ya existen las bibliotecas públicas, y yo que vengo precisamente de este mundo de las bibliotecas públicas, miro con extrañez y espanto la caída del préstamo en las bibliotecas universitarias y un poco la impasibilidad o la falta de acción o de subrayar que algo está pasando, porque a mi modo de ver no estamos sustituyendo la lectura en papel por la lectura digital en el caso de las bibliotecas universitarias, sino que se están dando otro tipo de prácticas que perfectamente podríamos ver con algunos de los ejemplos que hace un momento los compañeros del libro comentaban, ¿no? Facilitar otro tipo de lecturas. ¿Qué os parece en este sentido? Vuelvo también a hacer un poco la rueda, si os parece, Mar o Jordi. Va. Venga, vamos para continuar.
A ver, yo creo que estamos en una situación que es una paradoja, porque yo me acuerdo, tuvimos la suerte en la Universidad de Barcelona, invitamos en septiembre el profesor Roger Chartier, que hizo una conferencia maravillosa. Y tuve la suerte no solo de escucharle en la conferencia, sino de acompañarle durante una semana para su estancia en Barcelona, ¿no? Y hablamos de muchísimas cosas y una de ellas es el un día hablando me salió la expresión de es que no lee los estudiantes, ¿no? Que es una expresión que nos puede salir, ¿no? A todos los profesores, ¿no? Cuando tienes una clase y estás preocupado, ¿no? Y él me acuerdo que me corrigió y me ha quedado para siempre, ¿no? Y me dijo, esto es mentira, me dijo, ¿no? Y claro, si José Sertia dice que es mentira, ¿no? Hay que escuchar por qué lo dice, ¿no? Y me dijo, estamos en un momento que es el momento de la historia que se está leyendo más. Estamos las 24 horas casi leyendo. Lo que pasa es que las lecturas que estamos haciendo, la mayoría son de supervivencia. Es decir, por responder correos electrónicos, responder WhatsApps, responder, atender un informe que tienes que escribir. Es un tipo de lectura, ¿no? Y el desafío está es cómo, y esto también va conectado con el manifiesto de Liviana, ¿no? Cómo el desafío es cómo conseguimos pues, tener más lectores que puedan leer en profundidad, que yo creo que es el reto, ¿no? Y volviendo un poco al texto de Alberto Manguel, que es precioso porque hace una interpretación de Pinocho, que dice que Pinocho, lo que desea la historia de Pinocho es que quiere ser ciudadano. Es una lucha para ser ciudadano. ¿Y cómo Pinocho ve que puede ser ciudadano? Aprendiendo a leer. Por lo tanto, aprendiendo a leer, tú puedes convertirte en ciudadano. Claro, aquí sería el desafío que podríamos tener y cogiendo la fórmula de Manguel sería, pues para ser ciudadano tienes que tener una lectura en profundidad. No solo leer, no solo descifrar, no solo ver la sintaxis, que sería el gobierno del código, sino ver más allá, ¿no? De poder interpretar y que te sirva la lectura para conocerte y conocer el mundo. Y después como causas, que esto me implica directamente, es sobre las instituciones educativas, que creo que es muy importante. Claro, ¿qué se entendía? ¿Qué era la escuela? Históricamente, ¿qué ha sido la escuela? Pues la escuela históricamente ha sido el sitio para aprender. Para aprender a leer, escribir y matemáticas, ¿no? Esta era así nace la escuela en un sentido moderno y contemporáneo, que la escuela viene de Grecia, escolé, que sería otra derivada, ¿no? Pero la modernidad, cuando estamos hablando de la escolarización, sería esto, ¿no? O sea, que ahora la escuela, muchos dicen que hay una crisis de la escuela o de las instituciones educativas, yo creo que hay una crisis del concepto de la escuela, ¿no? Porque la escuela ya no tiene el mismo papel que tenía durante el siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Que era el sitio que podía ocupar un papel central, ¿no? Ahora, y esto también lo dice Michel Sorter, que la escuela pues, también tiene que jugar un papel de resistencia, porque hay como otras vías de conocimiento, ¿no? Entonces, la escuela tiene que salvaguardar lo que es originalmente, pero al mismo tiempo tiene que hacer una resistencia, ¿no? Yo creo que esto, y esto también implica que después podemos hablar, ¿eh? De la idea de profesor o profesora, de estudiante. Y claro, todo esto son causas, ¿no? que generan en el desafío que yo creo que es el desafío de esta lectura más profunda, ¿no? Más profunda que nos lleva a la comprensión lectora.
Gracias. Pues al hilo de que ha citado a Roger Chartier, recuerdo también él escribió para la revista precisamente de la Red de Universidades Lectoras, escribió una experiencia suya vital sobre que pedimos a mucha gente, la tenemos en casi cada número, no en todos, pero una experiencia que escriban su experiencia lectora, como lectores, ¿no? Y fue muy llamativo en Chartier porque mientras otros tenían bibliotecas en sus casas, los padres, estas cosas, o en la escuela, él decía que para él fue importantísima la televisión. Así que en un momento en el que la televisión siempre fue algo maldito, ¿no? Va a acabar con... Dice que allí en Francia los primeros programas que hubo culturales, etcétera, a él, que era un hijo de una familia modesta, en su casa no había libros, le animó a leer y a la escuela a pedir libros, en la biblioteca, ¿no? Comunicarse con eso y me pareció muy importante. Es decir, oye, ahí había otras herramientas, ¿no? Que luego creo que al final en el tema de la esperanza podemos volver a ellas, ¿no? Pero en su caso, y es de los poquísimos que he visto, hablaba de su experiencia infantil con la televisión como un detonante para aspirar a esas lecturas, ¿no? Y un poco, porque no quiero que se me pase, en relación con lo que has dicho antes, yo también doy clase en educación de nuestros estudiantes, es cierto que si le preguntas que si se consideran lectores, a pesar de Chartier, dicen que no, pero la inmensa mayoría, yo creo que aquí a lo mejor, pero en fin, la inmensa mayoría no. Entonces, realmente sí son lectores, no dejan de leer, pero es que asociamos la lectura con la literatura, únicamente, ¿no? El imaginario del estudiante es ese. Entonces, si yo en mi tiempo libre no leo un libro que me entretenga, no soy lector. Entonces, claro, por eso es lo de la red de intentar ver la lectura desde muchos ámbitos diferentes, porque se puede llegar a las lecturas comprensivas y profundas, no solamente con la literatura, sino como con otros, ¿no? Entonces, bueno, quería comentarlo porque consigue, no se sabe cómo, nuestros alumnos de magisterio, a los que no les gusta leer ni se sienten lectores, pero lo que es, no sé si estarás de acuerdo o no, en educación primaria, los maestros, maestras consiguen que los niños y las niñas lean mucho. O sea, si vamos a educación primaria, sí que están leyendo más, sí que se está dejando ese espacio en clase y hay esa biblioteca de aula o de centro, ¿no? O sea, yo por ahí soy especializada. Creo que en primaria hasta los 12 años se lee bastante. Ahora, ¿qué pasa en secundaria, ¿no? Y ahí es un poco ya donde quizás pues más influido por las redes sociales, por otros, ¿no? Que luego hablaremos en positivo de eso, pero en este momento, digamos, más influidos por eso, por la adolescencia, otros cambios vitales, etcétera. Y también en el profesorado que se ha educado en las facultades de filología con otros referentes sobre los clásicos, etcétera, mucho menos flexible, allí hay una caída que luego es muy difícil de remontar en la universidad. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajarlo mucho, que hay que trabajarlo mucho en los alumnos que salen de las facultades que luego van a ser los maestros, ¿no? Para tratar de superar lo que yo creo que son las causas más peligrosas ahora mismo, por un lado. El cansancio, el aburrimiento. Cuando tiene más de X páginas un libro, ya es como demasiado, ¿no? Y si no responde a las expectativas que tenía, o sea, si responde a lo que tú crees que va a tener este libro, cuando te lo han anunciado mucho influencer o no sé qué, todo va muy bien. Pero cuando no responde, de pronto hay como un desconcierto, ¿no? Porque no encuentro lo que yo creía que iba a encontrar, ¿no? Y entonces, en vez de ver lo positivo, esa respuesta que decías tú, ¿no? Al principio y cómo puede salir algo tan malo aquí, ¿no? Y se, en fin, yo creo que hay varios problemas que se pueden...
Si me permitís, me ha gustado mucho que hagáis mención a Chartier y la biblioteca heredada, porque enlaza con la ponencia de Joan, ¿no? Sobre las élites, sobre las herencias o no que podemos promover en las universidades. Es decir, hacer hincapié en cómo de democrático puede ser la promoción a la lectura en el mundo de la universidad. Aquí, Joan, si puedes hacer un poco de
incidencia. Sí, hay, en este sentido, precisamente quería ir en esta línea, ¿no? Porque es verdad lo que decía Mar, ¿no? Los datos pues ponen de relieve que esta parte que antes comentaba Jordi, ¿no? Sobre la parte mecánica y de sintaxis crece... digamos, se relaciona muy bien con la lectura en la fase de primaria, ¿no? Pero en la medida en que luego ya la transmisión de la parte más de comprensión, los profesores asumen un papel más importante, ¿no? Entonces, de alguna manera baja el papel de la lectura, ¿no? Esto nos podría conducir a que si los profesores cambiaran los métodos, digamos, de explicar las cosas y los situaran más en la necesidad de exploración y de experimentación, esto generaría a lo mejor un aumento de la necesidad de lectura más profunda. Es decir, que la escuela no fuera un lugar solamente, la escuela o el instituto no fuera solamente un lugar en el que se ha de transmitir una serie de elementos, sino que esa parte más experimental condujera. Pero entonces, evidentemente, digamos, de alguna manera, el peso de la herencia, de dónde vienes, es más significativo. Claro, nosotros venimos además de un mundo católico en el cual la transmisión de la religión se hacía a través de la doctrina de la Iglesia y de la catequesis, no del mundo protestante en el cual tú tenías que leer directamente la Biblia. Esto explica que cuando Jordi hablaba del porcentaje de analfabetismo en España a principios del siglo XX, si tú miras el porcentaje de analfabetismo en los países nórdicos, era del 2 y el 3%. Y eran países más pobres que España. pero el nivel de lectora era mucho mayor porque ellos estaban obligados individualmente a leer la Biblia. Entonces eso es un cambio que tiene luego unos impactos muy importantes en la evolución. Luego, evidentemente, la parte de herencia, ¿no? Bourdieu, digamos, ¿no? Las mochilas culturales de la gente. Claro, es muy distinto venir de una casa donde hay libros. Yo me acuerdo que mis hijas, cuando iban a la escuela el día del libro, ¿no? De San Jordi, y iban allí y decían, ¿qué libros han comprado? Al día siguiente, ¿no? ¿Qué libros han comprado? Pues tal, los libros. Y había niños y niñas que decían, pues no sé, un libro, y en mi casa no hay libros. Claro, entonces también la relación con los libros es muy distinta en un caso o en otro, ¿no? Y entonces va pesando más, ¿no? El hecho de algo que ahora se detecta enormemente, que es cuando se ha reducido la posibilidad de ascenso social, ¿no? A través de la educación, pues el peso de la herencia es mucho mayor. Por ejemplo, las extraescolares, ¿no? Niños y niñas que tienen extraescolares, niños y niñas que no tienen extraescolares. Pues esto es muy significativo porque van a música o hacen cosas artísticas o hacen no sé qué. Ahí el peso empieza a ser muy significativo. Es decir, entre una chica que sale del Instituto del Besós con el segundo de bachillerato, no digo ya con la ESO, segundo de bachillerato, o una chica que sale del aula, ¿no? Que es una, para los no catalanes, es una escuela, digamos, de élite de Barcelona, el título es el mismo. Pero la mochila, ¿no? La mochila cultural que tiene uno u otro es brutalmente distinta. Entonces, ahí realmente es un problema democrático. O sea, el tema de la capacidad de la comprensión lectora tiene que ver con muchas cosas que luego forman parte de eso, de las soft skills, ¿no? De elementos que te permiten, digamos, que florezca la serendipia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hecho de la sorpresa, ¿no? De un texto a otro, ¿no? Y que esto pues es algo que si no lo entrenas porque estás relacionando cosas distintas. Es decir, por ejemplo, el peso que tienen las extraescolares en los países nórdicos, desde escuela infantil, es decir, en la fase 0-3, se incorpora música, arte, etcétera. La diferencia que hay en Cataluña, al menos, hay una gran diferencia entre las escuelas concertadas que tienen sexta hora y las escuelas públicas que tienen solamente 5 horas, ¿no? Y en esa sexta hora se hace extraescolares. Eso también es un elemento de digamos, que, es decir, relacionemos la comprensión lectora con otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver con una formación que hace que el hecho de que tus padres estén formados o no estén formados, sabéis que tiene un impacto directo también en el desarrollo, ¿no? De la persona, ¿no? Por lo tanto, estos elementos yo creo que son significativos. La escuela, hay un bajón que decía Mar al cabo de los años, la edad, por lo tanto, cuenta y el género cuenta. Es decir, siguen leyendo más las mujeres que los hombres, siguen leyendo más las chicas que los chicos. Y eso también es un elemento también significativo que tiene que ver a veces con las formas de juego, con cómo se, ¿no? Cómo se hace el uso que se hace de las horas de descanso, etcétera. Esto también acaba siendo significativo. Por tanto, yo creo que hay muchos elementos que nos indican que el cambio de época en el que estamos también afecta. Es decir, pone de relieve que la comprensión lectora no es solamente un problema técnico, es un problema, diríamos, de igualdad y de democracia en el fondo en el sistema.
Muy bien, hablaremos ahora un poco de las consecuencias de la...
¿Me permite solamente una cosita muy breve? Es que en línea de todo lo que había hablado de bagaje y eso, hay un libro que no sé si conocen, que una novela gráfica basada en la distinción de Bourdieu, se llama también La distinción, está adaptada libremente por... decía que hay un libro que no sé si lo conocen, que es relativamente reciente, una novela gráfica basada en La distinción de Bourdieu, basada libremente, Cynthia, creo que se llama, Rivière, y está muy bien porque es para un nivel de estudiantes que de instituto que lo podrían entender perfectamente, y cómo lo que acaba de comentar Joan ellos lo van viviendo en su familia, ¿no? Visualizando en lo que comen, en los libros, en las aficiones, en lo que visten. Entonces, los recomiendo porque yo hace poco que lo tengo y me parece que es una lectura perfecta para que ellos mismos sean conscientes de que todos somos iguales hasta cierto punto. Todos tenemos las mismas oportunidades hasta cierto punto, ¿no?
De hecho, a Gregorio Luri, filósofo y pedagogo, siempre subraya la idea de que bajar el nivel académico impacta sobre todo en las personas, en los estudiantes con menos recursos económicos. Es decir, siempre la línea de flotación impacta con los más desfavorecidos y también la lectura, ¿no? Porque se ha mencionado antes, ¿no? La biblioteca de mi abuelo, ¿no? La biblioteca de mis padres, y no es así, ¿no? Es una ilusión porque los datos nos indican que el panorama, digamos, de acceso a los libros no es tan bueno como nos gustaría. Por lo tanto, Jordi, consecuencias que ya vemos, ¿no? Que estamos viendo actualmente en la universidad.
Ya que has citado a Gregorio Luri, él dice que el curso más importante, creo recordar, que es tercero o cuarto de primaria, porque es donde se pasa de aprender a leer, o sea, desde cinco años hasta tercero y cuarto aprendes a leer, a descifrar el código que estábamos diciendo, y a partir de cuarto es donde tienes que aprender leyendo. Es decir, que la lectura ya pasa a ser una forma de estudio, ¿no? Y claro, esto es muy importante, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Joan, que la suerte de haber nacido en una familia que hay libros, o no la desgracia, pero el problema, o el haber nacido en una familia que no hay libros, ¿no? Y esto condiciona a lo que estamos diciendo a partir de cuarto, ¿no? Que es cuando, pues sí que es verdad que aquí la escuela tiene muchas prácticas educativas que no sé si puede llegar a resolver esto, pero sí que puede hacer circular libros para aquellas familias que no tienen tanto acceso, ¿no? Desde pues dividir libros, compartir libros, etcétera, ¿no? Y esto también es una práctica que viene desde principios del siglo XX y era una práctica que era considerada como un síntoma de modernidad pedagógica, ¿no? En Barcelona tuvimos y todavía tenemos una escuela, que es la Escuela del Mar, que ahora está en un barrio que no es marítimo, sino que está en el barrio del Guinardó, pero la Escuela del Mar era, yo la he estudiado, y podríamos decir que sí que es verdad que era una escuela situada en el mar, situada en la playa de Barceloneta, pero sí era una escuela también del libro. Cuando se quemó por los bombardeos de los ataques de la barbarie durante la Guerra Civil, se quemaron más de 1.000 libros en una pequeña escuela de madera, que estos son muchos libros por aquellas fechas, ¿no? Pero a nivel de consecuencias, claro, consecuencias siempre ahí está la disyuntiva con la lectura, es rendimiento y crítica, ¿no? Y pensamiento crítico, ¿no? Sí que es verdad, yo no lo sé porque yo no lo he practicado, pero ahora, con todo que yo lo desconozco, ¿eh? Pero todas las estrategias y herramientas y dispositivos que existen hoy en la red, a lo mejor es posible aprobar asignaturas en la universidad sin leer libros, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si puede llegar a afectar tanto, no lo sé, espero que no, espero equivocarme, ¿eh? Pero no sé si puede afectar tanto al rendimiento inmediato de la calificación, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que afecta al pensamiento crítico, ¿no? Esa frase de Wittgenstein, ¿no? De los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Claro, la lectura te da esta posibilidad de cuando más lees, más palabras tienes y más palabras tienes para conocerte y conocer el mundo, ¿no? Que decía antes, ¿no? Claro, y esto te le da horas y horas, como lo he dicho antes, ¿no? Es como vas al gimnasio, pues cuando estás en cualquier sitio leyendo, vas acumulando palabras, y no solo palabras, ideas, sino que también vas disfrutando más de los libros, porque estás leyendo un libro y puedes ver que está citando, sin citar, a otros libros, cómo hace referencias, claro, todo pasa a ser como una aventura intelectual, que es como también hacer una excursión, si la haces una vez al mes, pues no consigues ver todo lo que te brinda la naturaleza, que es otro libro, sería el libro de la naturaleza, y si vas a menudo, pues tienes la posibilidad de ver más cosas, ¿no? Y claro, y también yo creo que la lectura, para poder pensar, yo creo que es importante destacar esa idea que decía Nietzsche, que decía, cuando lees un libro, bajas la cabeza, que también pasa cuando estás mirando el móvil, ¿eh? Es curioso, ¿eh? ¿Vale? Pero vamos a... Nietzsche no vivió la sociedad de los móviles, quedó muy lejos, no lo podían imaginar. Pero cuando lees un libro, bajas la cabeza y es un acto de obediencia. Es decir, es un acto de que tú le das autoridad, de que viene la palabra autor, autora, ¿no? Le das autoridad a lo que estás leyendo, ¿no? Por lo tanto, si tú aceptas el pacto con el escritor, escritora, tienes que bajar la cabeza. Si no aceptas el pacto, te vas a cansar, vas a dejarse el libro porque pensarás otras cosas, por lo tanto no tienes autoridad, que esto en el mundo pedagógico es muy importante, la autoridad. Pero autoridad hay como dos caminos, ¿eh? Hay la potestas, que nos remite a épocas pasadas, y hay la autoritas, ¿eh? De autor, de reconocer, ¿no? Pero después hay un momento muy importante, que aquí viene el pensamiento crítico que te puede dar la lectura, que es el levantar la cabeza. Cuando acabas de leer un libro, levantas la cabeza. Y este levantamiento de cabeza es el que te da la posibilidad de pensar, ¿no? Y esto seguro que, si no se practica, pues no tienes la posibilidad, y esto afectaría como una consecuencia clara, de ir construyendo tu pensamiento crítico.
Hace un momento Jordi ha dicho que se podían aprobar alguna asignatura sin leer un libro, y aquí doy voz al público de unos murmullos terribles, ¿no?, de aprobación. Muy
bien. Sí, murmullos de que dan fe de que es posible, ¿no? Yo doy fe también de que es posible. Yo creo que las consecuencias son muy dramáticas. O sea, lo que estamos viendo ahora de cómo circulan tantos bulos, las noticias falsas, la falta de reconocer si un medio es fiable o no es fiable, ¿no? Todo eso es por la pérdida de la lectura crítica, evidentemente, por la pérdida de la lectura intensiva, de la lectura lenta, de la relectura, de comprender realmente lo que te están diciendo, de decir... Aunque estén llamando tal cosa mi peor enemigo, es que no me lo puedo creer, por lo menos cuestionarlo, ¿no? Eso, esa, digamos, posibilidad de cuestionar hasta lo que te favorecería, ¿no? Te lo da la lectura crítica, que te da el pensar desde muchos espacios distintos, ¿no? Entonces yo creo que las consecuencias de perder esa lectura son muy graves, son muy graves. Estamos dejando para el final luego la parte positiva, ¿no?
Sí, me gusta.
Pero creo que eso, que lo de la sumisión, por ejemplo, a la inteligencia artificial, es una de las cosas que nos va a hacer decir, es que somos más importantes que nunca. O sea, yo creo que siempre ha sido importante la lectura y la lectura crítica, pero ahora cuando nos dé la inteligencia artificial un texto maravilloso, cuando se lo dé a nuestros estudiantes, les tenemos que enseñar realmente, mira, ahora vaya a ver por qué es importante que vosotros sepáis leer y decir... No todo vale. Aquí hay muchas cuestiones de seco que se habían mencionado antes y eso. Y bueno, yo creo que sí que queda ahí mucho por hacer y ahora más que nunca, quizá.
Sí, no, sobre este tema, antes lo he comentado, creo que para mí uno de los elementos de pérdida más importantes es la serendipia, ¿no? La posibilidad de sorpresa, ¿no? Es decir, que leyendo un libro... conectes con otra cosa. Esto pasa mucho con las tesis doctorales. Yo he dirigido bastantes tesis doctorales, muchas, y me acuerdo siempre que una de las cosas más típicas que pasa con el que está haciendo la tesis doctoral es que llega un momento que viene y dice, se me está complicando todo, porque es que van saliendo ramas del árbol y no hay manera. Dice, no, tengo que volver, y una de mis labores más importantes era cortar, ¿no? Decir, no, es que no vas a parar, o sea, esto es inagotable, es que dice, y entonces la típica cuestión, es que me doy cuenta de que no sé nada, ¿no? O sea, es digamos la conclusión más importante que tienes cuando empiezas a leer, ¿no? Y claro, esto es un tipo de disfrutar sobre la base de que cada día exploras y vas viendo cosas nuevas, es digamos lo contrario de lo que muchas veces hace que empieces a leer, ¿no? Voy a leer para así saber, ¿no? Es que cuando más leas, menos sabes y más se te complica la vida. Claro, es un poco desagradecido esto, o sea, la forma de... Pero en cambio, desde el punto de vista de la creatividad, y ahí vuelvo a la idea de las soft skills, ¿no?, que ahora está tan de moda desde el punto de vista profesional. Es decir, podríamos decir que una persona que no lee es una persona que lo tiene complicado en la vida. Y esto a lo mejor resulta que no es así porque, ¿no?, hay señores que llegan muy lejos, y digo de señores, ¿no?, que no sé si han leído mucho, ¿no?, pero que no se les nota, ¿no? Pero quiero decir que a lo mejor resulta que es contradictorio, porque resulta que hay gente que está muy bien que no ha leído nunca. Pero yo creo que la relación entre creatividad y lectura para mí es central, ¿no? Y la idea de poner en cuestión y la idea de encontrar sorpresas. Una de las consecuencias de la inteligencia artificial va a ser que encontraremos menos sorpresas. Porque yo he hecho, no sé si vosotros lo habéis hecho, yo he utilizado la técnica de poner un par o tres de libros en PDF en una de estas, no sé, cualquiera de estos programas de inteligencia artificial, y que me haga un resumen de los tres libros, que tienen a lo mejor 1.500 páginas entre los tres, y en 2 minutos me hace un resumen de los libros. Fantástico. Fantástico, y entonces viene el problema. Para mí, o sea, no me resulta útil, o sea, me resulta útil para simplificar un grado de complejidad, pero he perdido todo lo que yo he encontrado luego leyendo los libros, que ha sido muchas más ideas que ese resumen no me da. O sea, es un resumen plano, es un resumen sin aristas, es un resumen, digamos, que sobre el cual no encuentro elementos de creatividad, ¿no? Para mí este es el problema, ¿no?
Muchas gracias. Vamos a subir para arriba, ¿de acuerdo? Os propongo buscar soluciones y buenas prácticas, y aprovecho para lanzar la misma idea al público. Pues dentro de pocos minutos, si os parece, abriremos este turno para que nos expongan buenas prácticas en las universidades. A ser posible, me gustaría que salieran algunas buenas prácticas, algunas ideas en vuestras universidades o en algunas que hayáis tenido ocasión de poder vivir, para que las compartamos.
Bien. A ver. Una primera estrategia que voy a decir más, ¿eh?, pero yo creo que es importante, y como está en el mundo literario, yo creo que no vale la pena no perder la vista, es el libro Fahrenheit 451, la estrategia de la resistencia, ¿no? Sería. Con esto no estoy invitando a irnos todos a la montaña y que cada uno aprenda de memoria uno de los libros para que no se pierda, ¿no?, los libros, pero sí que es verdad, y esto lo dicen muchos autores, ¿eh?, Antonio Basanta, hay muchísimos que lo dicen, ¿no?, que la lectura es una actividad de resistencia. Fomentar la lectura significa, incluso algunos dicen que es un acto revolucionario. Yo creo que es interesante destacar, ¿no?, porque sí que es verdad. Y cogiendo una expresión, hay un músico brasileño llamado Du Costa, que decía que ellos, él decía como músico, nosotros no amamos la música, es la música que nos ama a nosotros, ¿no? Yo creo que la lectura pasa una cosa parecida, es decir, nosotros no podemos amar la lectura, es la lectura que nos ama a nosotros, ¿no? Y claro, para que nosotros podamos amar la lectura, tenemos que ser revolucionarios, es decir, tenemos que ir un poco a contracorriente de cómo va el mundo. Claro, porque para poder disfrutar de la lectura necesitamos, ¿qué? Una palabra mágica que hoy en día es muy complicada, ¿eh?, que es tiempo. Tiempo único, casi. Porque para poder leer tienes que pararlo todo. Claro, esto es un privilegio, ¿eh?, hoy en día, al menos en mi vida, esto es un privilegio, ¿eh?, porque siempre hay interrupciones de todo tipo, ¿no? Y claro, pero la lectura lo pide, por eso es para que se ame la lectura tenemos que ser. Entonces, una primera estrategia, bueno, la segunda, si aceptamos la resistencia, que creo que también es importante, la segunda sería esto de cómo podemos fomentar esta actitud. Claro, que esto pasa en plano individual, lógicamente, porque todos tenemos momentos que podemos decidir, a veces más o menos, a veces nada, a veces mucho, ¿no?, bastante, pero podemos tener el tiempo libre, poder decidir, pero también pasa a nivel institucional. Claro, es muy importante en las escuelas, instituciones educativas, tengan tiempo para leer, para pensar, que esto ya sé que es complicado, muy complicado, porque si no todo, claro, no hay la posibilidad de crear esta estrategia lectora, ¿no? Y claro, paciencia, atención, concentración, claro, para poder. Entonces yo creo que una estrategia importante, y nosotros lo trabajamos, que lo he traído, pero bueno, para hacer un poco de publicidad, que es el compromiso docente con la lectura, con la cultura lectora, que después podemos hablar, es, creo que es muy importante, el fomento de la lectura tiene que pasar como crear un ambiente. Es decir, no una forma activa, decir, es importante leer, fomentar la lectura, mensajes, porque yo creo que esto a veces puede generar algún anticuerpo, ¿no? Y también puede ir a veces cruzado por un discurso elitista, yo leo, tú no lees, ¿no? Estas cosas que también es importante intentar evitar, ¿no? Sino crear atmósfera a favor de la lectura, atmósfera a favor de los libros, atmósfera a favor de prácticas lectoras. Y sin decir, había aquí en Cataluña había un escritor y un gran que fomentaba la lectura, Emili Teixidor, que tiene un libro maravilloso, maravilloso, que él decía que él siempre iba a clase con 4 libros y les hablaba de los 3. Y si algún estudiante le preguntaba, ¿este cuarto por qué no hablas? Digo, es que no lo hablo porque tú no lo vas a entender. ¿Qué suponía esto? Un reto y fomentaba la lectura, ¿no? A lo mejor es estudiante, ¿no? Claro, yo creo que pasa por esas pequeñas cosas que pueden pasar en la docencia. Antes ha dicho en la conferencia de Joan el valor de la docencia. Yo creo que es muy importante el espacio de aula, el espacio de docencia como fomento de la lectura, ¿no? De poder leer. Nucho Ordine, ¿no? Tenía ese libro de cada clase dedicarle 10 minutos a los clásicos. Y no era actividad evaluativa, porque esto nos pasa a los profesores, que lo pasamos todo a evaluación. Si no se hacía, por hacer, porque la lectura tiene también esa actividad gratuita, ¿no? ¿Por qué leemos? Por leer, ¿no? Sí que es verdad que se puede instrumentalizar y es importante, no digo que no, pero la lectura también puede pasar por aquí. Y claro, podría, si puedo hablar un poco de la cultura lectora, un minuto. En esta idea de ambiente, de crear un ambiente a favor de la lectura, nosotros creemos que es importante que tiene que ver libros, ya sean electrónicos o en papel, pero objetos culturales, el libro como un objeto cultural que tiene que circular, tiene que tener presencia, se tiene que notar que existen. Tiene que haber lectores. Yo creo que es importante ver el profesor o el maestro o maestra como un lector, como un agente cultural, que esto no me estoy inventando nada, esto lo decían a principios del siglo XX, que veían el maestro y el profesor como un agente cultural. Hay el libro de Auto de Fe, de Elias Canetti, al principio de la novela es muy bueno porque hay un vecino, un niño, que está espiando al protagonista, que ya sabéis que es un personaje interesante de los libros, y ve que tiene muchos libros, ¿no? Tiene una biblioteca grande, ¿no? Y el niño dice, debe ser profesor. Pues porque libros, ¿no? Y esto es importante, que no se pierda esta asociación, ¿no? Y por último, la cultura lectora, prácticas lectoras, que hay muchísimas, que aquí no puedo entrar, muchísimas, y una de ellas que antes ha citado y es importante serían las bibliotecas escolares, ¿eh? Pero también habría muchísimas más, y todo esto tiene que ir junto y combinando para fomentar la lectura y el pensamiento crítico.
Y yo voy a, digamos, desde la red un poco, ¿no?, para abrir otro espacio. Comparto mucho de lo que has dicho como docente. La idea que tenemos nosotros en esta reunión de universidades, bueno, ya son casi 40 universidades de 12 países distintos, o sea que tenemos así visiones bastante amplias. También otra de las que tenemos, que vinculadas con el IBI, con la UNAM, ¿no?, justamente con el Instituto de Biblioteconomía, con la que se firmó el acuerdo. Entonces, la red lo que participa y promueve diferentes eventos letrados. La idea nuestra es que la universidad se convierta un poco otra vez en un ágora, ¿no? En un espacio de intercambio, de encuentro. Y, por ejemplo, de lo que se ha estado hablando aquí, desgraciadamente no pude estar, pero de las microcredenciales muchas veces son cosas que aparecen o surgen, por ejemplo, desde los mismos estudiantes, ¿no? Que proponen, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, y la red hizo algunos cursos de esos de lectura y escritura académica, ¿no? Y es algo que, bueno, probablemente lo conoceréis más otras de las personas que están aquí, de las universidades americanas, pero que son cosas que se imparten en todas las titulaciones, a lo mejor durante el primer cuatrimestre. En nuestras universidades no, en cualquier titulación. Y entonces, bueno, los mismos estudiantes se han dado cuenta de esa carencia y lo han pedido, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos es un poco de ver qué es lo que falta, ¿no? Y, bueno, así como, digamos, cosas que han partido más de los estudiantes, el año pasado que organizamos un congreso sobre el ecogótico, ¿no? Claro, es decir, parece que te apartas de lo clásico porque estás con la estética esa, gore, con lo que le gusta a los jóvenes y tal, pero realmente luego te das cuenta de que vienen las comunicaciones y tiran de Becker, tiran de Poe, tiran de... O sea, que nos parece friki, pero luego hay mucho fondo teórico ahí importante, ¿no? Y muchos lectores ocultos. Hay muchos lectores ocultos que cuando encuentran que no solamente los libros importantes y los clásicos son los que hay que leer, sino que podemos leer otras cosas, y yo le insisto mucho a los alumnos, el que grandes maestros nuestros, no sé, a mí me gustaría que nos escribiera tu experiencia lectora, pero a muchos, por ejemplo, el cuatedrático Juan Carlos Rodríguez, que ya murió, de la Universidad de Granada, un referente imprescindible, le encantaban las novelas policíacas, ¿no? O sea, o te encantan las novelas de humor, es que eso no está reñido con que sea un buen lector de otro tipo de literatura también, y eso es lo que tenemos que decirle a los estudiantes. Si leéis sagas, si estáis leyendo cosas, ¿no? Eso es importante también, yo creo que sí. Y eso, la red, digamos, rescata muchas cosas de esas y las saca, ¿no? No me quiero extender mucho, luego si se quiere preguntar o algo, pero también en temas de publicaciones, pues dar paso a cosas de sin sentido, ¿no? Hay muchos eventos y muchas prácticas. Querría decir una, por ejemplo... Bueno, dime la siguiente pregunta.
O quizá, por favor, Mar, dila ahora, porque yo creo que... Exacto, no, yo pasaré al público que le
no, como un par de proyectos de la red, ¿no? Que han sido así muy en red, porque hay algunos que son un par de universidades o tres y otras que hay más. Por ejemplo, hicimos uno en toda Andalucía, todas las universidades públicas de Andalucía, incluida la UNIA, hicimos unas cartografías lectoras, de las prácticas lectoras que tienen lugar en la universidad y su proyección en la sociedad, en cafeterías, en bares, en bibliotecas, o sea, era un poco, vamos a visibilizar qué se está haciendo, si se está haciendo algo o no, ¿no? Entonces, y fue un proyecto muy bonito en el que participaron todas las universidades. Otra cosa es, por ejemplo, una herramienta que también tiene la red, que le han llamado Scriptorium. Pues esa herramienta, ¿la conoces? Es muy curioso porque hay que ver entre pares, y me refiero entre pares estudiantes, lo exigentes que son. Entonces, esta herramienta permite conectar distintas universidades y yo a mi estudiante le digo, no voy a revisar yo los textos, lo va a hacer la Universidad de Extremadura. La Universidad de Extremadura, los vuestros, completamente anónimos, pues se leen las cosas muy a fondo, las revisan, cosas que nosotros estamos ya acostumbrados a pasar un poco, porque, caray, si no se llena todo de rojo el texto, ¿no? Y le sirve para una lectura crítica muy importante. Entonces, bueno, pues hay otro tipo de actividad entre universidades que es valiosa.
Sí, yo sobre este tema diría que hay algunas señales fueron positivas. Por ejemplo, es verdad que durante la pandemia aumentó la lectura, aumentaron la venta de libros y aumentó, digamos, la... había mucho miedo, digamos, de la industria editorial sobre el tema y más bien hubo una respuesta positiva. Por lo tanto, diríamos que hay una forma de explorar también el tema que ahora también funciona en bibliotecas bastante, ¿no? Por lo que yo sé, que serían los grupos de lectura, ¿no? Esto sería una línea importante porque entonces estás añadiendo capas a la lectura que son capas que tienen que ver también con la existencia de vínculos, el elemento de salud mental, los elementos, digamos, de soledad, de aislamiento. Es decir, ¿cómo trabajas con...? Es decir, si uno mira lo de la Universidad de la Experiencia, la Universidad para la Tercera Edad, dices, bueno, ¿y la gente cómo es que viene aquí cada semana? Porque una semana le hablan de arquitectura, la otra semana de química, la otra semana de no sé qué. Dice, es que vienen porque aquí se encuentran y desde que vienen aquí el gasto en medicinas del CAP ha bajado, en sanidad, ¿no? Hay menos crisis, o sea, por lo tanto hay una parte, digamos, de la lectura en colectivo que tiene unas ventajas que serían también interesantes a explorar. Y podrías incluso, desde el punto de vista del profesor, trabajar en esa idea. Yo me acuerdo que cuando estuvimos en el Manifiesto de Ljubljana, en la UPC había grupos de lectura que tenían un nivel muy positivo, ¿no? Por lo tanto, esa idea de ponerle capas a la lectura, ¿no?, que genere otros beneficios en un momento en que sabemos que hay tantos problemas de la gente que arrastra y que... No, la explosión de problemas de salud mental en la universidad han sido enormes, ¿no? Y yo sé perfectamente que hay librerías, por ejemplo, la librería La Central, que es una muy buena librería en Barcelona, gana mucho dinero en cursos, digamos, de lectura de libros, y va la gente allí, se apunta y tal, y hay un interés que va más allá específicamente del libro, ¿no?, que es el encontrarse con la gente, discutir, y por lo tanto ahí hay una línea que podría ser interesante.
Genial. Vamos a sumarle como mínimo tres buenas prácticas que van a salir ahora en los próximos minutos. ¿Os parece que compartáis buenas prácticas y así intentamos abordar el tema desde la visión positiva? Si no salen tres buenas prácticas también nos valen las ideas, los comentarios, las preguntas. Pero sería genial compartir buenas prácticas, que seguro que las hay con tantos asistentes. Pues seguimos entonces, ¿sí?
Soy un académico. Perdonen ustedes, pero soy un académico y entro a todo porque todo motiva, ¿no? Y es la ocasión. Solo quiero decir que, por ejemplo, en Zamora, la ciudad donde yo trabajo, en el campus Viriato, un campus magnífico al que invito a todo el mundo también a conocer, dependiente de la Universidad de Salamanca, la Dirección Provincial de Educación promueve cada dos años una jornada de fomento de la lectura provincial y ha ido vertebrando la participación de cientos y cientos de niños y niñas, maestros, maestras, padres. Y en su novena edición, la semana pasada, se reunieron en el propio campus Viriato y generaron allí como una feria, ¿no? Una feria con 60 talleres, con más de 700 niños y niñas. La jornada quedó muy lucida porque después del tiempo este que ha ido lloviendo y tal, todo el mundo pensaba que podía ser una tarde mala, pero fue muy buena. Y se recogieron impresiones magníficas que cruzaron los datos de lo que los padres y las madres habían sacado de allí viendo a sus niños participar en tantos talleres, donde, como dice Joan, la creatividad destacó. Destacó la creatividad y yo espero que también los niños y niñas en esa experiencia recogieran realmente la bondad de la lectura. Nosotros hicimos un taller con nuestros alumnos de la mención de educación física dirigida a llevar al cuerpo, ¿no?, a la expresión corporal y a la danza, a algunos títulos clásicos, ¿no?, que mis propios alumnos desconocían, pues no sé, Sinbad el marino, os imagináis, las 20.000 leguas de viaje submarino y este tipo de cosas, para ellos no eran tampoco una lectura habitual. Y ahora, a partir de ahí, hemos generado una charla vía WhatsApp, ¿no?, de cuál es la huella que a ellos les ha dejado trabajar con niños desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, yo creo que, por cerrar, los docentes recibimos un bombardeo hoy, en el siglo XXI, de tantos recursos, de tantas maravillas, ¿no?, que al final quedamos anonadados porque, en el fondo, tenemos que volver a empezar a seleccionar, a revisar, a escoger. Y vosotros en las bibliotecas seguramente igual. O sea, el aluvión es tan grande que no viene ya seleccionado, que nos obliga a seleccionar. Y como el tiempo es limitado, pues estamos peor. Y eso me trae los viejos recuerdos de que, siendo alumno con 12 años en la primera jornada de la EGB en la Universidad Laboral de Cheste, donde éramos 5.000 estudiantes, ¿no?, aquellos viejos hijos de Girón, de los 100.000 hijos de Girón, resulta que todo nos lo daban más mascadito y era todo como más ordenadito. Pero al final, de allí salíamos con la mente bastante centrada. No tiene nada que ver, ¿no?, aquello con esto, pero a lo mejor el objetivo es, vamos a ver si podemos centrar la mente, ¿no?, con, seleccionando eso, que es difícil, ¿no? Y vuelvo al principio, ahí está Zamora, que es una pequeña ciudad castellana que desde hace ya muchos años, 2009, empezó con esas jornadas de fomento de la lectura y os aseguro que están siendo muy productivas. Gracias.
Perfecto. ¿Alguna buena práctica, idea? Mira, por aquí a la derecha.
Hola. Antes de nada, muchísimas gracias porque ha sido realmente motivador escucharlos. En la Universidad Politécnica de Valencia, el área de comunicación tiene una serie de podcasts. Sabemos ahora que todos escuchamos podcasts y los jóvenes más. Y hay uno que es para promover también escritores. Entonces, tiene una parte central que es una entrevista a algún escritor. Y la biblioteca participa con una parte del podcast en la que promueve una parte de la colección que llamamos de ocio, quiero decir, la que no son transversales de estudio, para motivar de esta manera que se acerquen a la biblioteca también a buscar parte de esa colección. Entonces, ahora nos toca medir si esa parte que promovemos ha tenido un ascenso significativo o no de préstamos. Nada, muchas gracias.
Genial, gracias. Una última, la tercera. Quizá hay hambre, ¿verdad, Ángels? Quizá es hora de comer. Así que os propongo quedarnos con algunos de los ingredientes para promover la lectura también en la universidad. En primer lugar, yo creo que Mar nos ha informado de esta maravillosa red de universidades lectoras y las que todavía no tengamos la información o queramos colaborar, yo creo que ahora es el momento. Jordi nos ha hablado de los ingredientes básicos como el tiempo y dar ejemplo. Yo creo que invitar a más docentes a intervenir será francamente relevante. Joan nos ha hablado de la serendipia, ¿verdad?, de intentar buscar la sorpresa, ¿no?, el acto sorpresivo que es leer, y os he hecho una pequeña lista por orden alfabético de las lecturas que han ido saliendo, que seguro que habéis tomado nota, pero como bibliotecarias que somos, hemos tenido aquí a Bradbury, a Bourdieu, a Canetti, a Collodi, a Mangel, a Penac y a Emili Teixidor. O sea que son 7 lecturas brillantes que a estos 3 ponentes magníficos nos han proporcionado. Así que un aplauso y muchas gracias.